Bien, pues comenzamos con la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ojalá que sea una buena semana para usted, un buen martes también, 7 de abril del año 2026. Estamos hablando de las tarjetas, estamos hablando de esta aplicación bien dices tú, Víctor, son datos sensibles para presentar la declaración. Hay que tomarlo con calma, con reserva, porque estaría dando información muy particular, muy personal.
Sí, ya revisé un poco, la revista Forbes la anunciaba que en 2019 TaxDown llegaba a México. Es una aplicación, una startup diseñada en España, en donde ha tenido pues bastante éxito. Sin embargo, pues los contribuyentes tienen que ser conscientes de que al entrar a la aplicación, solamente para que te calcule, por ejemplo, lo que pudieras recibir de una declaración anual, te va a pedir primero un vínculo con tu cuenta de Google, ahí estás entregando de entrada tu correo electrónico. Segundo, para contratarla tienes que descargar la aplicación y contratar un plan de pago, en donde te van a hacer un cobro específico por el servicio que te den. Ahora bien, para poder hacer ellos el análisis de tus impuestos y saber cuál es la declaración y cómo te conviene obtener ese recurso o recuperar el dinero, sí, tal vez te van a recuperar los años 2025, 24, 23, 22 y 20, ¿no? A lo mejor los 5 últimos años, pero es importante entender que va usted a entregar como contribuyente su e-firma y su contraseña. Entonces, TaxDown hace el procedimiento de calcular los impuestos, hace la solicitud y en teoría tiene que conseguirle la devolución. Nada más que sí, en algunos foros especializados de contabilidad, como los que aparecen en Reddit, algunos usuarios dicen, a ver, tomen en cuenta que están entregando su información fiscal, y lo más importante, dice uno de los que están ahí opinando, si el SAT detecta una inconsistencia, el SAT va contra el contribuyente, no va contra la aplicación. Y usted tendría que asegurarse de que la aplicación responda de manera solidaria, lo cual no está comprobado, porque en otros foros de reclamaciones en Europa, si las personas que se salen de la aplicación le dicen, a ver, es que pues a mí no me estás dando respuesta, no me estás dando resultado, y creo que la parte del obligado solidario, que sí lo es un contador en persona, pues no lo es con la aplicación como tal. Así que tómelo con sus reservas y yo sugiero asesórese con un especialista en contabilidad, persona a persona, para que le diga si conviene o no. De entrada, en estos foros dicen que no es conveniente por la información que se aporta, pero usted elige, ¿no?
Muy bien, pues comenzamos con esta segunda hora, 7:07 a.m. Buena jornada de trabajo, mucha paciencia si circula en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara, un poco más desahogadas que en temporadas normales, es obvio. La gente está de vacaciones, los niños todavía no regresan a la escuela, pero tómelo con calma y con mucho respeto. Vámonos a continuación a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar juntos el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Cris, auditorio. Esta mañana del 7 de abril les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, la precipitación irá disminuyendo en extensión si lo comparamos con días anteriores. Sin embargo, si hay que poner atención hacia lo que es el sur, sureste y parte de Península de Yucatán, donde se tendrá lluvia importante el día de hoy. El resto de México continuará con tiempo estable, cielo despejado, ambiente cálido en horas diurnas, al igual que en Jalisco. Esta condición es similar, ya que el día de hoy tendremos una tarde con cielo despejado, ambiente cálido por la tarde, mayor radiación solar en superficie, por lo que hay que estar atentos, ya que la temperatura máxima para el día de hoy, de manera promedio, en área metropolitana de Guadalajara, estará sobre los 30 a 33 grados. Así también esta condición es similar para el resto del estado. Atentos también por la tarde o noche, ya que es posible que se presenten rachas de viento fuerte en las diferentes regiones de Jalisco. La lluvia para nuestro estado el día de hoy estaría focalizada hacia el sur del mismo, mientras que para el día de mañana al amanecer, lo que son las regiones Altos Norte, Altos Sur, Norte y Ciénega, seguirán manteniendo el ambiente más fresco del estado. Hacia el centro del mismo, la temperatura mínima estaría de los 10 a 16 grados. En área metropolitana de Guadalajara, esperamos que estos valores se mantengan sobre 12 a 15 grados, al igual que al sur del estado, mientras que en la porción costera el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días. Un saludo.
Hasta luego, Julio Zamora.
Reporte meteorológico.
Escuchamos el segundo reporte informativo que nos presenta este martes Edgar Flores. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, compañera? Buenos días. Te tengo cuenta para ustedes, para el auditorio. De los hechos más relevantes ocurridos en las últimas horas en materia de inseguridad, destaca sobre accidentes viales, principalmente uno de ellos ocurrido sobre la carretera Chapala, aproximadamente 300 metros después del aeropuerto en el sentido de ingreso a la ciudad, donde prácticamente un conductor de 30 años pues volvió a nacer, y es que él refirió que ir circulando un automóvil le cerró el paso de manera repentina, lo que lo hizo girar el volante, impactar con la llanta el camellón central y posiblemente salir proyectado contra un árbol. El choque fue de alta cinemática, tal grado que el vehículo quedó prácticamente partido en dos. La buena suerte que tuvo este conductor es que la propia inercia del choque hizo que el golpe fuera del lado del copiloto y que milagrosamente pues no tenía un pasajero o un acompañante, si no estaríamos hablando sin duda alguna de una tragedia muy muy lamentable. El auto fue localizado primero por bomberos del municipio del Salto, después por policías viales que acudieron al sitio. Se presumía por la cinemática, el arribo de las unidades de emergencia, que el choque pudo haber dejado víctimas mortales. Se hizo una búsqueda entre los fierros retorcidos, descartando que por lo menos en el auto hubiera algún lesionado fallecido. Momentos después llegó el conductor, el cual se reportó completamente ileso. Dijo que no había recibido golpe alguno, algo que, bueno, pues autoridades sencillamente no podían creer debido a que el auto, insisto, quedó pues prácticamente irreconocible. Las autoridades se encargaron de abanderar la zona para evitar un accidente posterior. Luego el auto fue retirado en una grúa para poder entonces pues que el conductor haga el pago de los daños correspondientes, tanto la afectación que hizo al árbol como los daños a la infraestructura municipal. Luego también comentarles sobre un policía que pertenece a la policía de Jalisco, el escuadrón motorizado Jaguares, que acabó con una fractura en la pierna luego de ser impactado por los tripulantes de una moto de bajo cilindraje, estos identificados como paramédicos particulares. Todo ocurrió sobre la avenida Dr. R. Michel, al cruce con la calle Ruta y Zapán, en la colonia Atlas de Guadalajara. El uniformado junto con un compañero hacía labores de vigilancia cuando de pronto los tripulantes de esta moto, los jóvenes de aproximadamente 25 años, le impactan al oficial por alcance, derrapa por al menos 5 metros y posteriormente queda tendido sobre los carriles centrales de esta avenida. Finalmente, al arribo de paramédicos de la Cruz Verde, el oficial pues presentaba una fractura de tibia y peroné que requería urgente su traslado hospitalario, mientras que el conductor de la moto quedó retenido por parte de autoridades, en tanto se deslindan responsabilidades, aunque finalmente el conductor aceptó haber perdido el control de la moto, impactar al oficial, causándole la lesión que antes les describía. Y finalmente comentarles lo que ocurrió esta madrugada en una torre departamental, esto en la colonia Arcos Vallarta de Guadalajara, donde un hombre de 47 años de edad estuvo a punto de atacar a golpes a su propia madre, una mujer de la tercera edad de aproximadamente 85 años. En este hecho se sabe que la octogenaria le reclamó a este sujeto por no aportar dinero ni tampoco aportar lo económico suficiente para poder llevar los gastos del día a día, motivo por el cual pues este hombre comenzó a desatar su furia amenazando a su madre con propinarle una golpiza. Gritos y también peticiones de auxilio fue lo que hizo a los guardias de seguridad pedir apoyo de policías municipales. Y en este inter que las autoridades llegaban al sitio, pues nada más y nada menos que un menor de tan solo 13 años, este nieto de la mujer de la tercera edad y sobrino del agresor, intervino para defender a su abuela, liándose a golpes con su propio tío, el cual le alcanzó a ocasionar una lesión en el cráneo. De inicio se pidió el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, presumiendo que la lesión pudo haber sido ocasionada por un objeto punzocortante, algo que se descartó al arribo de los cuerpos de emergencias médicas, que indicaron pues, que aparentemente el niño aventó a su tío para proteger a su abuela. Este cayó al piso y golpeándose con un mueble fue que se ocasionó la herida. Fue reportado estable, fuera de peligro, ya la Comisaría de Guadalajara se encargó de aplicar los protocolos respectivos de violencia de género en espera de que la mujer pueda proceder legalmente, si así lo quiere, en contra de su hijo, porque se supo que no era la primera vez que este sujeto se tornaba agresivo con su madre de la tercera edad. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Sí, bastante buen día.
Ahí está el reporte de Edgar Flores. Estamos tratando de hacer el enlace también con Gustavo para poder entrar con su segundo reporte esta mañana y que nos pueda ya dar su siguiente información. Ya está listo en la línea telefónica. Adelante, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, jefe Víctor. Una disculpa, andábamos en la conducción, pero aquí estamos. Ya me estacioné, ya me hice un lado, ya estoy listo para pasar el reporte. Buenos días. Vamos a hablar de la Plaza de los Mariachis de Guadalajara. Una intervención que uno creía estaba ya planeada o pactada para que terminara antes de las actividades del Mundial. Seguramente así será, pero no es parte de los, digamos, de los trabajos que se empezaron a hacer de alguna manera previos a la justa mundialista. El día de ayer hablamos con Juan Carlos Arauz. Juan Carlos Arauz es el director municipal de Obras Públicas de Guadalajara, quien nos detalló en primera parte pues qué es lo que están haciendo en Plaza de los Mariachis. Se está haciendo la intervención principalmente en la zona de las fuentes, en cantera, que ya estaba muy vieja y desgastada, que ya se tenía el reporte por parte de los propios comerciantes, de los locatarios que están en los portales y justo frente a esta Plaza de los Mariachis, señalando pues que esta plazoleta ya tenía mucho tiempo sin una verdadera intervención. Se le hacían algunos arreglos, se le hacía algún tema de una intervención mínima, pero no se le había llegado al punto de rehabilitar incluso la fuente. Vamos a escuchar a Juan Carlos Arauz, que nos explica que estos trabajos de intervención, insisto, no tienen nada que ver con el calendario FIFA, pese a que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad. Vamos a escuchar esta explicación.
Un mantenimiento general, o sea, primero es la rehabilitación de la fuente, la fuente que está en el ingreso, digamos, que ya no funcionaba, se le va a hacer una limpieza superficial a todos los elementos, pero también todo el sistema de hidráulico para que funcione de manera adecuada, ¿no? Y sobre la misma plaza, pues hay elementos de piso que ya están rotos, en cenefas de un material que se llama recinto, los cuales también pues, se están sustituyendo. Está también sustituyendo un mobiliario que ya está también roto, está manchado, ¿no?
Entre lo más sobresaliente de lo que nos dijo el director de Obras Públicas acerca de la intervención y la rehabilitación que están llevando a cabo en Plaza de los Mariachis es la fecha de entrega. La fecha de entrega tiene al menos mes y medio más proyectado, es decir, serán al menos 6 semanas de trabajos, que se traduce a que estará a mediados de mayo. Tendrá todo abril y a mediados de mayo será cuando se entregue. Justamente después de eso le pregunté 2 cosas. Número 1, el tema de las posibles afectaciones a los comerciantes. Lo que se señala es que se hizo una reducción al espacio de trabajo donde están interviniendo con una malla perimetral, como lo que ocurrió, en la Plaza Liberación o en la plazoleta del Teatro Degollado. Es una malla que limita o delimita el tema de la intervención que se está haciendo y permite pasillos para los ingresos a los locales comerciales. Lo que señala Juan Carlos Arauz es que se va a terminar antes de las fechas del Mundial, al menos unas semanas antes, y la otra es que estará en tiempo y forma para que el turismo no se encuentre con un tema de comercios cerrados o de zonas cerradas. Vamos a escuchar.
Está muy concentrado lo que es donde está el FIFA Fan Fest. Ajá. Es sobre Plaza Liberación y Plaza Fundadores, pero esta parte pues es como independiente, aunque no deja de ser un tema turístico, pero estaremos un mes antes del previo al Mundial, ¿no? Así es, no entraría, aunque sabemos que es un punto turístico por excelencia, ¿no? Muy característico de las y los tapatíos.
Lo que acabamos de escuchar de alguna manera también es la justificación en los tiempos y al momento de preguntar si habían tenido la socialización y el tema del diálogo, se señala que fueron también los propios locatarios los que pedían la rehabilitación de Plaza de los Mariachis, que si bien de alguna manera ya estaba prevista, ya estaba vista, ya se conocía la necesidad de Plaza de los Mariachis, pues lo único fue que se ejecutó una petición de los propios comerciantes, es decir, hay un entendimiento entre los comerciantes del primer cuadro de esta zona que va desde la calle Álvaro Obregón hasta la calzada Independencia en este primer cuadro, que es ese pasillo de Plaza de los Mariachis, con la intención pues de darle el mantenimiento que no se le había dado ya en mucho tiempo. Es el reporte, a mediados de mayo se entrega, no tiene que ver con las intervenciones obligatorias o con las obras que tienen que ver con el Mundial, sino una petición por parte de los comerciantes. Eso sí, pues tiene que ver con la rehabilitación del primer cuadro y estas obras planeadas por el municipio de Guadalajara, de cara a que vamos a tener mucho turismo, o eso se espera, para el mes de junio. Es el reporte que les tengo.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a ustedes también.
Ahí está el reporte de Gustavo Cárdenas. Y permítame informarle también que en el municipio del Salto ayer se inauguró la calle San Jorge, una vialidad que es importante por la conexión que hace de esta colonia con la zona urbana de Guadalajara. No sé si usted conozca este lugar, pero es un punto en el que, pues, históricamente no se habían realizado obras significativas. Las calles, la mayoría al estar asentadas en un terreno pantanoso o de barro, pues era de difícil acceso para todo tipo de transporte. Finalmente, la construcción de esta vialidad con piedra ahogada permitió además la instalación de jardineras y banquetas que tienen ya accesibilidad universal por primera vez en esta colonia del Salto, además de que se colocaron luminarias y se mejoró el ingreso a la zona de la Huizachera. El gobierno municipal dio a conocer además que se va a intervenir otras vialidades como Venustiano Carranza, el cruce de San Jorge y las calles San José y San Pedro, que tendrán el mismo estándar de calidad, según se refiere, piedra ahogada, banquetas y jardineras para mejor accesibilidad a los vecinos de la zona. La obra conlleva también la instalación de redes de agua potable y alcantarillado, lo que permitirá, pues dice el ayuntamiento, saldar una deuda histórica con los habitantes de la Huizachera en el municipio de El Salto. Nos vamos al corte y regresamos después con la información deportiva porque hay más noticias en Buenos Días Metrópoli. Vámonos a la información deportiva. ¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano?
¿Qué tal? Muy buenos días. Vámonos, arrancamos con el béisbol. Los Azulejos de Toronto informaron que el catcher mexicano Alejandro Kirk se someterá a una cirugía para reparar una fractura en el pulgar de su mano izquierda, que es además la de, pues, con la que él recibe los lanzamientos. El manager John Schneider no ofreció un plazo definitivo para el regreso de este receptor All-Star, pero se calcula que podría estar fuera de actividad por lo menos un mes. Ayer, por cierto, los Azulejos de Toronto fueron apaleados 14 carreras por 2 por los Dodgers de Los Ángeles, que se impusieron con cuadrangulares de Teoscar Hernández, Freddie Freeman y Shohei Ohtani. Con toda la artillería, los Dodgers mostraron, pues, su poder a la ofensiva y apalearon 14 por 2 a los Azulejos de Toronto. Y con jonrones del mexicano Jonathan Aranda, del norteamericano Cedric Mullins y del dominicano Junior Caminero, los Rays de Tampa Bay vencieron ayer 6-4 a los Cachorros de Chicago en su primer juego en el Tropicana Field después de 561 días en su regreso a casa desde que el huracán Milton destruyó el techo de este inmueble y tuvieron que disputar toda la temporada 2025, pues, al otro lado de la bahía en el Steinbrenner Field de Tampa. La afición agotó las 25.114 localidades para darle la bienvenida a los Rays de Tampa Bay, ahí en su estadio. Se corre en estos momentos la segunda etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco sobre 160 kilómetros. Ayer, en la prueba contrarreloj de 13.8 kilómetros, el pedalista mexicano Isaac del Toro se ubicó en el lugar 13, terminó a 51 segundos del francés Paul Seixas, ganador de la etapa. Información de fútbol, pues hay bastante actividad el día de hoy. A la 1:00 p.m. inician los cuartos de final de la Champions League, cuando Real Madrid reciba al Bayern Múnich en el juego de ida, y el técnico Álvaro Arbeloa dijo que solo piensan en la victoria. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico de los merengues.
Tenemos individualmente algunos de los mejores jugadores del mundo y tenemos que ser capaces también de ser el mejor equipo del mundo. Es muy importante el talento, porque al final yo creo que es lo que marca diferencias, pero sobre todo ponerlo al servicio del equipo.
No pensamos en no ganar la eliminatoria. Yo entiendo que tenéis que analizar todos los escenarios. Para nosotros solo hay un escenario posible, que es ganar al Bayern de Múnich, pasar a la eliminatoria. Es en lo único que estamos centrado.
Y es que hay que recordar que al Real Madrid prácticamente la Liga de España se le ha ido de las manos. Son 7 puntos los que tiene de diferencia con el Barcelona. En el otro encuentro de hoy, en la ida de los cuartos de final de la Champions League, el Sporting de Lisboa recibe también a la 1:00 p.m. al Arsenal de Inglaterra. En la Conca Champions también hay actividad. El América visita al Nashville de la MLS en el inicio de los cuartos de final y el técnico de las Águilas, André Jardine, dice que sueñan con jugar el Mundial de Clubes. Lo escuchamos.
y soñamos en ver a América otra vez jugando un Mundial de Clubes, viendo nuestra afición disfrutando, ¿no?, de América en competiciones de lo más alto nivel, y la sensación que nos escapó, ¿no?, este sueño conmigo aquí un par de veces, y esta es una oportunidad más que tenemos y estamos valorando mucho cada partido, cada momento. Los jugadores están muy conscientes, ¿no?, que es un sueño colectivo, un sueño del club, del dueño, de la afición nuestro.
Un sueño que tiene el América que se le ha negado en los últimos tiempos, ganar primero la Conca Champions para posteriormente poder ir al Mundial de Clubes. Este duelo será a las 18 horas, mientras que dos horas después Cruz Azul visita a Los Ángeles Fútbol Club en el juego de ida de los cuartos de final. Además del fútbol internacional, tenemos que el día de ayer se completó la fecha 31 de la Serie A de Italia con el triunfo del Nápoles por 1-0 sobre el Milán, con solitario tanto de Matteo Politano. Partido en el que Santiago Chaquito Jiménez entró de cambio al minuto 64 y estuvo cerca de empatar el duelo a 3 minutos del final con un cabezazo. Con la victoria, el Nápoles llegó a 65 puntos y le arrebató el subliderato al Milán, que se quedó con 63 unidades. Por su parte, la Juventus de Turín derrotó 2-0 al Génova, encuentro en el que el defensa mexicano Johan Vázquez arrancó como titular, pero no pudo hacer mucho para evitar la derrota de su equipo. Querétaro y Bravos de Juárez disputarán el día de hoy en la Corregidora a las 6 de la tarde su partido pendiente de la fecha 7 del torneo, aquel que se suspendió por los hechos violentos registrados el domingo 22 de febrero. Si los Bravos logran ganar este partido, llegarían a 18 puntos y sacarían a los Tigres de la zona de liguilla. Y bueno, pues hay una gran oportunidad para el delantero de las Chivas del Guadalajara, Armando La Hormiga González, actual líder de los Romperredes con 12 tantos, busca convertirse en el primer bicampeón de gol individual en la historia de las Chivas y emular así la hazaña que hace 25 años consiguió Jared Borghetti al conquistar un bicampeonato de gol individual con el Santos Laguna por ahí en el invierno 2000 y el verano 2001. Estos son los deportes que tenemos por el momento. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. Hacemos una pausa y regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, son vacaciones, pero tenemos el gusto de saludar al doctor Javier Hurtado. Él es académico de la Universidad de Guadalajara y te agradecemos infinitamente que aún en vacaciones estés trabajando y obsequiándonos este análisis semanal. Adelante, doctor.
Días, Griselda. No, con mucho gusto. Es para mí un honor dirigirme a ustedes y agradezco la oportunidad que me dan de ser escuchado. Como he sabido, el miércoles pasado renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente e inmediatamente la Presidenta de la República designó a Roberto Velasco en su lugar y se espera su ratificación por el Senado de la República esta misma semana. Este acontecimiento es ocasión propicia para hacer unos breves comentarios y reflexión sobre la actual política exterior de México y el perfil de quienes han estado al frente de dicha Secretaría. Con respecto a lo primero, habría que decir que algunas de las características que actualmente en los tiempos de la 4T distinguen a la política exterior mexicana serían los siguientes. En primer lugar, un deterioro en el prestigio y la tradición diplomática de México debido a los bandazos que en materia de aplicación de los principios que le han distinguido tradicionalmente a la política exterior mexicana se han dado en los últimos tiempos. Me referiré a ellos de la siguiente manera. Se apoya a Venezuela y Cuba, dice que con base a los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención en sus asuntos internos de otros países, pero al mismo tiempo se interviene en Bolivia, Perú, Ecuador y Argentina, dando comentarios en ocasiones hasta hirientes sobre la forma como se eligen los gobiernos en esos países o la manera como han sido separados de su encargo algunos de ellos, como en el caso de Perú. Incluso pues estos bandazos y esta intervención abierta en los asuntos internos de estos países han generado la crisis diplomática que todos conocemos actualmente con Perú y Ecuador, en donde pues no existen relaciones diplomáticas. También creo que es importante destacar que una característica de esta política exterior es que el jefe del Estado mexicano, en quien está la conducción, la responsabilidad de la conducción de la política exterior, pues no acuden a reuniones internacionales. Ese fue el signo distintivo del anterior gobierno del presidente de ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, que aplicaba su principio de que la mejor política exterior es la política interior. Pero paradójicamente la actual presidenta de la República tampoco le da por acudir a reuniones internacionales, ha dejado de asistir, por ejemplo, a la reunión de Davos, Suiza, donde era ocasión propicia pues para relacionarse con otros mandatarios del mundo y exponer las características de la política económica y exterior de México, y no lo hizo. ¿Por qué? No se sabe, pero parece ser que el aislamiento es una característica que distingue a la política exterior mexicana, pero paradójicamente al mismo tiempo la intervención directa y descarada en la vida interna de otros países. Otra de las características de la política exterior, y que creo que es la que tiene que ver con el tema que nos ocupa, que es el nombramiento del nuevo secretario de Relaciones Exteriores, es que los nombramientos de diplomáticos y cónsules se han utilizado en unos casos para premiar a políticos que quién sabe qué favores les hayan hecho, ya que 6 exgobernadores priistas actualmente ocupan cargos de embajadores o cónsules. 6 exgobernadores priistas están como embajadores o cónsules. ¿Qué favor hicieron? Bueno, no dejo la interpretación del amable auditorio. Pero también hay otros nombramientos de embajadores que se han distinguido por la falta de perfil diplomático. Y quisiera mencionar, entre otros, el caso de Isabel Alvirde, que la designaron embajadora en Turquía y creo que allá continúa todavía. El reciente caso de Genaro Lozano también, que al igual que Isabel Alvirde, no tenían tradición y perfil diplomático, sino que fueron reclutados de los medios de comunicación. Está también el caso de Alejandro Bichir, padre de los artistas, la tradición de esos artistas, de una familia de artistas con ese apellido, que no tenía ninguna experiencia diplomática, y es el actual embajador en Panamá. O Laura Esquivel, que es escritora y que fue diputada también por Morena y es actualmente la embajadora en Brasil. Pero también hay otros nombramientos de embajadores o encargos de representación ante organismos internacionales que se han otorgado a personas con un perfil y una trayectoria que en el anterior ejercicio de un cargo público fue muy cuestionada. Por ejemplo, se designó como embajador de México ante la UNESCO a Juan Antonio Ferrer, no obstante que había tenido un desempeño desastroso al frente de lo que se conoció como INSABI. Asimismo, pues todos recordamos el caso de Hugo López-Gatell y su trágica gestión al frente de la pandemia del COVID, y que fue premiado con un cargo de representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, que le fue inventado porque ese cargo no existía. Jamás se había nombrado un embajador ante la Organización Mundial de la Salud, y como para protegerlo y sacarlo de aquí de México, al doctor Hugo López-Gatell, que todos recordamos, se le mandó a Suiza, a Ginebra, Suiza, como embajador ante la Organización Mundial de la Salud. Pero también se han utilizado los nombramientos diplomáticos para, pues, compensar o de alguna manera ayudar a viudas de amigos entrañables de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, es el caso de la viuda de José María Pérez Gay, un amigo íntimo de López Obrador, ya fallecido, todos ellos fallecidos, que es actualmente embajador en Argentina. Igualmente es el caso de Gustavo Iruegas, cuya esposa, su viuda, es embajadora en Honduras, y también la viuda de Bolívar Echeverría, otro amigo de escritor de izquierda, amigo de López Obrador, que es actualmente embajador en Ecuador. Pero también hay otro caso que me parece digno de toda mención, porque se ha pasado ya de la militarización de la administración pública a la militarización del servicio exterior mexicano. Y este es el primer caso con el nombramiento del general Luis Rodríguez Bucio, que era el comandante de la Guardia Nacional, el primer comandante de la Guardia Nacional, y ha sido designado cónsul general en Dallas, Texas. Quizá por aquello de que el consulado se llama consulado general, pensaron que, como decía general, debía de ser para un general, y nombraron al general Luis Rodríguez Bucio para ejercer el cargo de cónsul en Dallas, Texas. Háganme usted el favor. Y bueno, ¿qué podría decirse como punto culmen de la confirmación de todo esto? Pues lo que se reconoció incluso por la nueva presidenta, que al famosísimo Marx Arriaga, que no quería salirse de la Secretaría de Educación Pública, es el responsable de los libros de texto, que se le ofreció un consulado para que dejara ese cargo y no lo aceptó. Es decir, se utilizan como moneda de cambio los consulados y las embajadas para premiar o sacar del contexto político a personas incómodas. Bien, ahora sin embargo, pues ya pasando al caso de la Secretaría, ya no dejemos de lado los cónsules y embajadores, se pasa de que la Secretaría de Relaciones Exteriores deje de ser dirigida por un psiquiatra, con todo el respeto que me merece el doctor Juan Ramón de la Fuente, pero no tiene él una formación y una preparación, ya no digamos en el área del derecho internacional o de las ciencias sociales, tampoco. Es una persona muy calificada, muy preparada en su ámbito, pero es un psiquiatra. Y a ese psiquiatra se le dio la responsabilidad de dirigir la política exterior de México. Y ahora la política exterior de México será dirigida por un joven bisoño de 38 años que jamás ha ejercido un cargo de tener servicio exterior mexicano como cónsul, agregado diplomático o embajador, sino que ha ocupado cargos burocrático-administrativos en la Secretaría de muy poca duración, porque su incursión en el área burocrática de la Secretaría de Relaciones Exteriores data de al menos del anterior sexenio. Es de destacarse que, bueno, este nombramiento de este joven bisoño, Roberto Velasco, pues de alguna manera viene a confirmar lo que ha venido siendo una tendencia, en el sentido de que por lo regular se pasa, o más bien pasan a los que han sido embajadores en Estados Unidos a que inmediatamente sean titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este joven Roberto Velasco, si bien no ha sido embajador en Estados Unidos ni en ningún otro país, pero estuvo a cargo de la Subsecretaría de Asuntos para América del Norte, y confirma de alguna manera la tendencia, como les dije, de que se ha utilizado la embajada de los Estados Unidos para que de ahí pasen inmediatamente a ser secretarios de Relaciones Exteriores, como lo fue el caso de Manuel Tello, Antonio Carrillo Flores, Hugo B. Margain, Emilio Rabasa o Bernardo Sepúlveda. Bien, pero también por otro lado es de destacarse que este nombramiento, estoy tratando de encontrar las justificaciones de este nombramiento, ¿sí? No lo estoy de alguna manera legitimando, viene a generar una cierta dupla con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya que el joven próximo secretario de Relaciones Exteriores se formó con él y de alguna manera van a ser equipo, una dupla, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, ahora para todo lo que se viene, con la ratificación y la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, pues creo que habría que darle el beneficio de la duda y esperar que ojalá y este nombramiento pues sirva y tenga algún beneficio para México y podamos ver los efectos positivos del mismo a partir de que se logren buenos términos en el acuerdo de negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Bien, pues muchísimas gracias. No sé si existiera algún precedente del manejo del Servicio Exterior Mexicano de estas condiciones, y me refiero pues a los submandatos que tenemos como de referencia más recientes, ¿no? Peña Nieto, el propio Calderón, Vicente Fox, es decir, o incluso con los presidentes priistas, ¿siempre fue así, de amiguismos, o en algún momento sí hubo un Servicio Exterior Mexicano profesional?
No, qué bueno que haces esa pregunta. Mira, por obvio de tiempo yo me quería ahorrar eso, pero efectivamente, no obstante, este joven que va a ser nuevo secretario de Relaciones Exteriores trabajó en la Secretaría como subsecretario de Asuntos para América del Norte, su trayectoria no se compara, por ejemplo, con Luis Padilla Nervo, que fue secretario de Relaciones Exteriores 52-58 y que llegó a ser en 1951 presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, uh-huh, y fue el primer embajador de México ante la ONU de 1945 al 52. Tampoco se compara el perfil de este personaje con el prestigiadísimo Alfonso García Robles, que incluso mereció el Premio Nobel de la Paz, y que fue secretario de Relaciones Exteriores 75-76, con Jorge Castañeda de la Rosa, el padre del actual Jorge Castañeda, no este, que también fue secretario, pero me refiero a su padre, que fue miembro del Servicio Exterior Mexicano. Todos estos han sido miembros del Servicio Exterior Mexicano. Bernardo Sepúlveda también, Rosario Green, una embajadora que fue secretaria de Relaciones Exteriores en el 98-2000, Patricia Espinosa, que fue la secretaria de Relaciones Exteriores con Felipe Calderón de 2006 al 2012, y que fue una diplomática de carrera que toda su vida se dedicó al Servicio Exterior Mexicano. Y ahora este joven, que fue conocido como Lord Cacahuates, todos recordaremos esa fotografía y sus videos donde está comiendo cacahuates en una reunión de alto nivel con el presidente Trump. Entonces, pues creo que sí es lamentable y de ninguna manera se compara con las destacadísimas personas que han dirigido la política exterior de México. Pero bueno, como dije, démosle el beneficio de la duda.
Pues sí, no queda más. Muchas gracias, doctor.
Gracias, buen día.
Muy buenos días, hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a los espectáculos y saludamos a Katia Plasencia Muciño. Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que después de que consiguió todo como actor, ahora John Travolta va a dar un giro a su carrera y se prepara para debutar como director. Lo hará durante el Festival de Cannes, y este largometraje dirigido por Travolta se titula Vuelo Nocturno a Los Ángeles y es sobre el viaje de un niño en pleno auge de la aviación comercial. Este pequeño tiene tan solo 8 años y toma el avión por primera vez para seguir a su mamá, que es una actriz, y de camino a Hollywood, pues ahora sí que va a conocer a muchas personas, va a conocer a sorprendentes viajeros, vivirá una serie de aventuras bajo la mirada de las azafatas del vuelo, una de las cuales está encarnada, por cierto, por Ella Blue Travolta, sí, es la propia hija del actor, y obviamente es una adaptación de un libro que el propio intérprete publicó en 1997. El Festival de Cannes este año se va a celebrar del 12 al 23 de mayo, insisto, la historia dice que está inspirada en los recuerdos de su infancia, de John Travolta, desde su primer vuelo en avión hasta experiencias que han ido acumulando él mismo y las personas que han conocido, que ha conocido dentro de los viajes. Así que ya veremos, dicen que es algo muy nostálgico, ambientado en la época dorada de la aviación, y la película va a estar disponible directamente en la plataforma de Apple TV a partir del 29 de mayo. Y seguimos hablando de cine, porque el regreso de Miranda Presley pues ya tiene nuevo adelanto. Sí, estamos hablando del Diablo Viste a la Moda 2, que ya lanzó su tráiler final rumbo a su estreno en mayo, a casi 2 décadas de haber marcado una generación con su retrato del mundo editorial. Y esta película, pues prepara, ya lo sabemos, su regreso a la pantalla grande. Este nuevo adelanto presenta el conflicto a Miranda Presley, quien ahora enfrenta un escenario distinto. Es la crisis de los medios impresos y la presión de reinventarse mientras se acerca el retiro. En paralelo, Emily Charlton, pues es su antigua asistente, ahora es una ejecutiva rival dispuesta a disputar el control de la publicidad en un entorno cada vez más competitivo. Y uno de los principales atractivos de la secuela es el reencuentro, obviamente, de su elenco principal, que está Meryl Streep, Annie Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, y ellas retoman los personajes que consolidaron la película original en el 2006 y lo hicieron como un fenómeno global. Con este estreno, que ya está programado para el próximo 1 de mayo en cines, pues la producción busca posicionarse como uno de los lanzamientos más fuertes de la temporada. Posteriormente, se prevé su llegada a la plataforma de esta película, a las plataformas como Disney y Hulu, así que bueno, pues ya cada vez más cerca El Diablo Viste a la Moda 2. Y si hablamos de plataformas y de producciones para ellas, pues toca hablar de Euforia, esta serie producida por HBO y que podría acercarse a su desenlace con el estreno de su tercera temporada, según declaraciones recientes de su protagonista Zendaya, quien dio a entender que la próxima entrega pues marcaría el final de la historia. Hasta el momento la cadena HBO pues no ha emitido comentarios oficiales que confirmen el final de la producción. No obstante, la posibilidad de que la serie concluya con su tercera temporada ha sido considerada durante años tanto por los seguidores como por los analistas del sector audiovisual. Hay que recordar que Euphoria debutó en el 2019. Se consolidó como una de las producciones destacadas en televisión. Esta serie que sigue a este grupo de jóvenes mientras se enfrentan diversas experiencias relacionadas con el crecimiento personal, las relaciones y otros aspectos de la vida cotidiana. Sus primeras dos temporadas se desarrollaron en un entorno escolar y obviamente fueron súper exitosas. La tercera temporada se habla que va a introducir un cambio en la línea del tiempo, trasladando la historia hacia una etapa posterior de los personajes. Es decir, ahora se van a reunir a recordar sus años mozos, sus años de escuela. Euforia se espera que se estrene ya este 12 de abril a través de la plataforma HBO Max. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información, que tengas muy buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego, el reporte de Katia Plasencia Muciño. Nos vamos entonces al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.